Buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua y el sector empresarial, agradecen su presencia este jueves 15 de abril a la rueda de prensa virtual Guadalajara se seca, alternativas para el suministro de agua potable. En esta mesa nos acompañan la doctora Verónica Livier Díaz Núñez, coordinadora de investigación del CUAT. Buenos días. También nos acompaña el doctor Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del CUAD. Buenos días, doctor. Asimismo nos acompañan vía Zoom, o por plataforma Zoom, el doctor Fernando Córdoba Canela, profesor investigador del CUAD. Buenos días, doctor. Nos acompaña también esta mañana el ingeniero David Mar Vargas, presidente de la Isla Urbana. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? También el licenciado Sebastián Serrano Silva, miembro de Soluciones Hidropluviales. Buenos días.
Buenos días.
Asimismo, el arquitecto Lauren Herbiet Santos, integrante de Sistemas Pluviales. Buenos días.
Buenos días a todos.
También saludamos a quienes nos siguen por redes sociales y por los canales que ya conocen de YouTube, de Prensa UDG y Facebook. También les vamos a recordar que a la hora de las preguntas hagan el favor de mandarlas por el WhatsApp que ya conocen. Entonces vamos a iniciar nuestra transmisión con la participación del doctor Arturo Glisson Espíndola.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos su presencia a los medios de comunicación, a la comunidad universitaria, a la sociedad jalisciense, a la Ciudad de México y a mis compañeros coautores de esta obra que pues acabamos de lanzar la semana pasada. Yo quisiera nada más comentar brevemente el contenido general, ya mis compañeros hablarán de su contribución y la importancia de la captación de agua de lluvia. Esta obra es fruto de un trabajo colectivo de varios expertos a nivel nacional de distintas disciplinas, arquitectura, ingeniería, diseño industrial, diseño gráfico, en donde bajo la bandera de la captación de agua de lluvia, encaminado este esfuerzo con la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, o la AMSCAL, con el apoyo económico del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, licenciado Arturo Luis Santana, AC, y por supuesto nuestra casa editorial Trillas, se hace este gran esfuerzo en conjunto con investigadores, por supuesto, la Universidad de Guadalajara, pues esta obra que nos llevó casi 3 años, ¿verdad? 3 años llegar a un documento introductorio donde toda la población que pueda tener acceso a esta información entienda la importancia de la captación de agua de lluvia, sus componentes más básicos. Y bueno, viene una sección bastante interesante de anexos donde mis compañeros de Isla Urbana, Soluciones Hidropluviales, Sistemas Pluviales, nosotros como universitarios y algunos otros afiliados a la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, pues están haciendo contribuciones ya sobre proyectos realizados. Esperábamos con esta obra sirva para que el pueblo de México pueda tener mayores elementos técnicos, mayor conocimiento sobre esta tecnología que es bien importante implementar en todas las poblaciones de nuestro país. De esta manera, pues agradezco el apoyo también de nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, de nuestro Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y todas aquellas personas que se vieron involucradas en el proceso de elaboración de esta obra que esperamos que sea de gran beneficio para todos y todas. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Arturo Glisson Espíndola. Ahora vamos a escuchar las palabras de la doctora Verónica Livier Díaz Núñez.
Gracias, buenos días. Me permití hacer unas pequeñas notas para compartir con ustedes sobre el tema de la importancia del agua y el debate que existe actualmente en torno a esta, ¿no? Entonces, el problema del agua, el problema de todos. El tema del agua ha estado en los últimos días presente en distintos medios de comunicación y en todos ellos se manifiesta la problemática que se vive en consecuencia de la falta de la misma, lo que ha provocado un desabasto total, falta de acceso en más de 133 colonias y más de 200 zonas de la zona conurbada de Guadalajara, que han sufrido cortes y tandeos. El problema se le atribuye a muchos factores, ¿no? Entre ellos al COVID, a que se está más en casa, se consume más agua, a que la presa de Calderón tiene bajos niveles, a que el temporal de lluvia ha pasado, el pasado fue menor al esperado, que se requiere terminar el acuaférico proyectado hace 30 años, a incluso poner en operación la presa del Zapotillo. Pero en realidad el problema va más allá de esta visión local y el problema de agua, su acceso como derecho humano fundamental, su saneamiento, gestión y operación, es un tema más añejo y mucho más complejo que tiene que ver con una visión integral de esta problemática que se presenta incluso a nivel global. Para tener una visión en este sentido, se retoma la declaración de Greenpeace que a través de Jocelyn Soto en enero de este año menciona que muchas enfermedades que padecemos actualmente, principalmente la infancia en condiciones de pobreza, están vinculadas con la calidad del agua que consumimos, ya sea por saturación de bacterias o sustancias tóxicas. O su abastecimiento, la falta de acceso al agua limita la higiene y provoca enfermedades, ya que incluso a través de el propio consumo del agua se transmiten estas enfermedades. Este tipo de enfermedades infecciosas que se transmite a través del agua anualmente cobra hasta 3.2 millones de vidas, lo que equivale al 6% de las defunciones totales en el mundo. De acuerdo con un informe publicado recientemente por el Instituto de Ecología de la UNAM y retomado por el periódico Reforma, los parámetros de calidad de agua del periodo del 2002 al 2017 superan los límites máximos permisibles de acuerdo con el análisis de la información histórica oficial para coliformes fecales, aluminio, nitrógeno amoniacal, fierro y manganeso. Por su parte, National Geographic, a través de la voz de Stefan Lofgren, en marzo de este año, en el informe realizado por 16 organizaciones conservacionistas, expone que los ecosistemas de agua dulce se han convertido en uno de los más degradados del mundo, con las poblaciones de peces al borde del abismo, pues casi un tercio de las especies de peces, particularmente de agua dulce, ahora están amenazadas por la extinción. Sin embargo, esta es una crisis que ha recibido muchas menos atención que otras emergencias ambientales, como la deforestación o la contaminación plástica, a pesar de la dependencia humana de los sistemas de agua dulce para el agua potable, los alimentos y el saneamiento. Siendo el tema de la conservación del agua y de la tierra fundamental, no solo para la sobrevivencia de especies animales y vegetales, sino del propio ser humano, que más que ser el amo o dueño de los recursos naturales, es parte de un ecosistema y como tal debe respetarlo, cuidarlo, y por esto es de suma importancia tratar el tema del agua desde el ámbito académico, social y gubernamental, porque es un problema de todos, y por eso la Universidad de Guadalajara, a través de sus investigadores, cuerpos académicos, atiende desde hace años este tema y apoya e incentiva la realización de proyectos de investigación y publicaciones que aportan sobre el tema, como es el caso de este libro que el día de hoy se presenta, coordinado por el doctor Arturo Glisson y todo su equipo de trabajo. Entonces, ya extiendo mis felicitaciones por el trabajo realizado. Muchas gracias.
Gracias por sus palabras, doctora Verónica Livier Díaz Núñez. Ahora vamos a escuchar la exposición del ingeniero David Mar Vargas.
Buenos días, muchas gracias, muchas felicidades a todos. Es un orgullo siempre trabajar con este equipo que llevamos 10 años colaborando. Muchas gracias, Arturo, como siempre. Soy David Vargas, el presidente de Urbana, dedicado a cumplir la sustentabilidad hídrica en México. Realmente hemos desarrollado la captación de lluvia en lo largo de 10 años para que sea para todos. Llevamos más de 20.000 sistemas de captación de lluvia instalados, apoyado más de 120.000 personas y estamos captando casi 1.000 millones de litros cada año con nuestros sistemas. Yo pude construir en el libro un caso de estudio de nuestro proyecto de escuelas de lluvia, que es un proyecto que llevamos cuatro años desarrollando, que es un proyecto de captación pluvial y educación ambiental. Tiene el slogan de siembra conciencia y cosecha la lluvia. Es un proyecto que llevamos más de 200 sistemas en escuelas instalados, más de 100.000 infantes beneficiados. Y es no nada más instalamos sistemas de captación de lluvia, pero apoyamos a construir una cultura de agua, importando talleres de educación ambiental con un método participativo y súper divertido. La verdad es súper bonito todo el trabajo escolar que hacemos. Y este trabajo son las semillas del futuro. Los niños son lo más importante. Y realmente colaboramos con toda la comunidad escolar, que son los padres de familia, los maestros, directivos, alumnos, para crear una cultura sustentable del agua en las escuelas. Y pues ahí está muy detallado el proyecto y es un gusto colaborar con todos y llega a muchas manos y a muchas más escuelas. Muchas gracias.
Gracias, ingeniero David Mar Vargas. Ahora escucharemos la intervención del licenciado Sebastián Serrano Silva. Adelante.
Bueno, en primer lugar queremos agradecer a la Universidad de Guadalajara por este espacio, por el apoyo para esta publicación, al esfuerzo que hizo el doctor Glisson, que realmente, como él comenta, fue un esfuerzo de tres años de coordinar y de y de ponernos de acuerdo, y AMSCAL, ¿no?, a la Asociación de Captación del Agua de Lluvia. Y bueno, nosotros, como Soluciones Hidropluviales, también llevamos 10 años dedicados tanto a la captación del agua de lluvia como al manejo del agua de lluvia a gran escala, ¿no? Y un poco, bueno, nosotros también hemos aportado prácticamente en los proyectos grandes que hemos hecho, estamos captando prácticamente 500.000, 600.000 metros cúbicos al año, entre captaciones en industrias, centros comerciales, proyectos habitacionales y infiltración del agua de lluvia, ¿no? Que también es otro punto importante. Nosotros en Soluciones Hidropluviales nos hemos precisamente concentrado en ese tipo de captación, ¿no? Más que en casa, captación a gran escala, ¿no? Captación a nivel ya urbano. Las grandes corrientes de agua que vemos en las calles, que escurren, pues eso nosotros buscamos que no llegue al drenaje, sobre todo, y que pueda ser aprovechado e infiltrado, ¿no? Algo que la Ciudad de México adolece y Guadalajara también, es precisamente eso, ¿no? Toda esa agua de lluvia que antes se recargaba de forma natural y que abastecía los acuíferos, que son nuestros principales suministros de agua, en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Guadalajara también es un suministro importante, y que hemos ido extrayendo esa agua, pero no la hemos regresado, ¿no? Entonces nosotros en Hidropluviales nos hemos enfocado en que esa agua pueda ser aprovechada, pueda ser limpiada y pueda ser regresada a los acuíferos, ¿no? Entonces, parte de nuestro aporte a esta investigación fue precisamente ver cómo esa agua de tormenta puede ser limpiada, cómo puede ser aprovechada y sobre todo evitar que se vaya al drenaje. Y también, puntualmente, hablamos de nuestra experiencia en captación a gran escala, ¿no? Y sobre todo, en este caso, pues, de captación en edificios, precisamente desde los techos de los edificios, para poder aprovechar esa agua de lluvia, limpiarla de forma adecuada, retenerla y poderla aprovechar para todos los usos, ¿no? El agua de lluvia, la verdad, es un agua que recibimos prácticamente durante 4 meses al año en muy buenas cantidades, digamos. Es un agua que con una limpieza adecuada puede ser aprovechada para muchos usos, ¿no? Desde no potables, en sanitarios, en limpieza, en a veces para aires acondicionados incluso. Y a nivel ya agregándole un proceso más de potabilización, pues puede ser aprovechada para todos los usos, ¿no? Entonces, un poquito es lo que hemos estado, promover desde Soluciones Hidropluviales, precisamente, pues, esa captación a gran escala y ese aprovechamiento del agua de lluvia, pues, a todos los niveles, ¿no? Que es un recurso que tenemos ahí, que tenemos por lo menos 4 meses al año y que no podemos seguir desperdiciando y dejando ir al drenaje. Muchas gracias.
Gracias, licenciado Sebastián Serrano Silva. Ahora vamos a escuchar con atención al arquitecto Lauren Herbiet Santos.
Hola, igual muchas gracias por la invitación. Gusto saludar a todos los colegas cosechadores que no nos hemos podido ver tan frecuentemente ahora, pero esperemos que ya pase rápido. Y también comentar, nosotros en sistemas pluviales, parece un trabalenguas entre todos nuestros colegas hidropluviales y soluciones pluviales, pero nosotros somos sistemas pluviales y nos dedicamos igual desde el 2009 a captar agua de lluvia y creemos, nuestro lema es, o tenemos dos lemas, uno que la lluvia es el principio, es el origen de la fuente más limpia que podemos tener ahorita y es el origen de todos los sistemas hidrológicos del país, pero si podemos hacer algo en nuestra contribución desde el punto de vista de las construcciones y las edificaciones, si todos colaboramos y todos tratamos a la lluvia con cariño, es una fuente de muy buena calidad durante varios meses al año, dependiendo de dónde estemos. Pero también el segundo lema es que la fuente más renovable que tenemos es el drenaje. Entonces, tenemos que hacer un manejo integral del agua en el sentido de que la lluvia es el principio, es nuestra fuente de agua potable, pero necesitamos también pensar cómo como ciudades vamos a recuperar el agua, reciclarla y reusarla para que en la combinación de ambas cosas podamos sea realmente sustentables en el sentido de que no tengamos una huella negativa en el espacio que ocupamos como ciudad, ¿no? Algo importante que hemos hecho en la Ciudad de México con nuestros colegas aquí presentes es que estamos impulsando que se mejoren las regulaciones para que todas aquellas construcciones nuevas que no sean unifamiliares capten el agua de lluvia, la almacenen, la usen como potable, después el agua servida se recicle ya sea dentro del, mismo proyecto o en una planta de tratamiento municipal, y luego tengamos un reuso de esa agua para riego y para servicios no potables, ¿no? Para no jalar al baño con agua potable, que es un crimen, ¿no? No deberíamos hacer eso. Entonces, si podemos caminar en las ciudades mexicanas en ese sentido de captar, usar y luego reciclar, es la solución para todos nuestros males. Para eso vamos a necesitar recuperar nuestros ecosistemas lacustres, y tanto la Ciudad de México como Toluca como Guadalajara tenemos ecosistemas lacustres importantes a recuperar para que nos den ese servicio de limpieza y tratamiento del agua que vamos a reutilizar. Ahora, en el caso del libro, hablamos de un caso bastante interesante, que es una universidad, la Universidad Panamericana aquí en Mixcoac, donde tenemos un sistema bastante eficiente de captación, conducción, separación, tratamiento, potabilización del agua, y a su vez tienen un sistema de tratamiento de aguas negras para reciclaje para todo el riego del campus. Entonces, es un ejemplo muy, muy interesante para poder consultar y ver cómo podemos hacer eso en un edificio de una escala mediana, que no es ni muy green, ni muy chiquito ni muy grande, y tomarlo como un caso de estudio, ¿no? Para todos aquellos colegas arquitectos, ingenieros que quieran darle una revisada a cómo se puede hacer un ejemplo. Ahí está nuestra contribución a este libro tan, tan interesante. Y mandar un saludo fraterno a nuestros amigos de la Armada República de Guadalajara, porque sabemos que estamos en temas de carencia de agua como en la Ciudad de México, y más importante ahora, voltear hacia la lluvia para el inicio de la solución, pero luego ver cómo hacemos para quedarnos con el agua y no desperdiciarla y no tirarla por el drenaje, ¿no? La lluvia de los azoteas o de los pisos y pavimentos, como menciona Sebastián, hay que recuperarla y retenerla y filtrarla, reusarla y que se quede, ¿no? En las cuencas. Muchas gracias.
Gracias, arquitecto Lauren Herbiet. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, que nos hagan el favor de llegar por el WhatsApp que ya conocen, y vamos a dar inicio con Mariana González.
Gracias. Muy buenas tardes. A mí me interesaría saber su opinión respecto a este manejo del agua que se ha tenido desde hace algunos años y que este año, por las cuestiones que la doctora ya enumeraba, se ha dado una profunda crisis de abastecimiento en muy buena parte de la ciudad. Quisiera saber su opinión en cuanto al manejo que se le ha dado en estas últimas décadas, años, y también si nos pueden decir qué tanto se puede integrar a la ciudad un sistema de captación de lluvia y qué tan difícil sería.
Sí, bueno, yo quisiera contestar la primera y no sé si la segunda pudiera nuestros compañeros de Isla Urbana, que están trabajando directamente en el programa de Ciudad de México, nos pudieran explicar con mayor detalle, ya que tienen la experiencia en ese sentido. En la primera, y con respecto a Guadalajara, bueno, pues hemos visto los últimos 20 años pues una apatía, una displicencia hacia una política de agua más sólida que responda a un enfoque de sustentabilidad, ¿no? Bombear agua, sacarla de los acuíferos, consumirla y tirarla al drenaje junto con el agua de lluvia, eso no es sustentable. Y eso es prácticamente lo que hemos hecho, crecer de una manera desordenada, sacando agua sin control de los acuíferos o de las fuentes superficiales, en este caso Calderón y Chapala. Y como hemos estado consumiendo sin ningún tipo de restricción y de medición, pues obviamente las fuentes están ya en su momento dando señales de alerta, ¿no? Por ahí también está el tema de agua subterránea, que pensamos que es eterna el agua que está en el subsuelo, y se están autorizando muchísimos fraccionamientos en distintas partes del área metropolitana, edificios altos, sin tener plena conciencia de cuánta agua nos queda en el subsuelo. Eso está mal, eso no es sustentable, y bueno, la idea es que este tipo de técnicas y tecnología ayuden, como bien decía el arquitecto Lauren, pues la lluvia es el inicio. ¿Dónde empieza la solución de los problemas? Pues en el ingreso de agua a la cuenca. ¿Qué es? Pues la lluvia. Si hacemos buena administración desde que la que nos cae en nuestros techos, en nuestras manos, en nuestros territorios, pues podremos empezar una buena administración. Y quisiera dar la palabra a Mark, ¿verdad? A David Mark, que nos hablara un poquito de las implicaciones que ellos ya están viviendo como un programa, ¿no?
Gracias, sí. Pues uno de los de las metas con ISO Urbana ha sido poder replicar y escalar la catastrofe como una solución viable en la Ciudad de México. Nosotros desde 2010 hemos estado entrando y enseñando que es una que se puede solucionar el problema del agua a través de la catastrofe. Y desde 2019 la Secretaría de Medio Ambiente tiene el programa de cosecha de agua que nosotros ayudamos a diseñar y capacitar al gobierno y a varias empresas para poder replicarlo. Nosotros participamos el primer año instalando sistemas y han estado instalando 10,000 por año. Realmente uno de los secretos y partes más importantes es todo el proceso social que hemos diseñado en Isla Urbana. Como es un cambio paradigma al manejo del agua, es muy importante que tenemos visitas comunitarias, visitas, explicación, todos estos procesos sociales son claves en la implementación de una nueva tecnología como la captación de lluvia, y es como han logrado escalar aquí en México, y pues ojalá se replique en varias otras ciudades.
La siguiente pregunta.
A mí también me gustaría agregar una cosa, perdón.
Sí, adelante. Adelante, maestro.
Es que desafortunadamente solo nos acordamos del agua cuando nos hace falta, ¿no? O cuando la recibimos en exceso y nos inundamos, ¿no? Pero nunca pensamos en un punto medio, ¿no? La verdad es un poco triste que ciudades como la Ciudad de México, que antes estaba en un lago que está rodeada de agua, o la ciudad de Guadalajara, que tiene una fuente de agua inmensa, como es el lago Chapala, estemos quejándonos por falta de agua, ¿no? Definitivamente algo estamos haciendo mal, y es precisamente lo que tenemos que cambiar, ¿no? Con una gestión más inteligente. Y un poquito para cerrar este punto de la experiencia, como comentaba Loren, en el caso de la Ciudad de México, nosotros trabajamos en una normativa que hay en la ciudad, en la que exige a todas las nuevas edificaciones captar el agua de lluvia, aprovecharla y reutilizarla. Y el agua tratada también. Entonces, es una normativa que, digamos, es muy de avanzada, que desafortunadamente al gobierno a veces le cuesta un poquito aplicar, pero que yo creo que puede ser un ejemplo para que los nuevos gobiernos que están por entrar en Guadalajara lo tomen como ejemplo, porque es una guía que le da a los constructores, a los desarrolladores, esas bases para captar bien el agua de lluvia, ¿no? Para aprovechar las superficies, para colocar sistemas de tratamiento adecuados, para almacenarla de forma adecuada. Entonces yo creo que es un ejemplo que la Ciudad de México ya lleva prácticamente 10 años desarrollándola, y yo creo que es un ejemplo interesante para aplicar en todo México. Gracias.
Gracias. La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Dalia Rojas de Televisa Radio pregunta, ¿este sistema de aprovechamiento de agua pluvial ya se ha implementado en otros puntos del país? ¿Qué consideran que se necesita en Guadalajara para empezar a implementarlo?
¿No se escucha? Estaba prendido, ahí está. Pues ya lo han comentado mis compañeros de la Ciudad de México, por ampliar un poco más los casos, San Miguel de Allende con Caminos de Agua, en Chihuahua en la Sierra Tarahumara, Playa del Carmen con Sky High, que capta el agua de lluvia, inclusive la potabilizan y la venden. Tenemos varios casos de otras organizaciones que la AMSCA, la Asociación Mexicana de Captación de Agua de Lluvia, agrupa. Entonces, ¿qué ha hecho falta en Guadalajara? Pues voluntad política, eso es verdad. Vimos en el caso de México, llegó Claudia Sheinbaum, la doctora, con una visión diferente de gobernar. Probablemente influyó también su perfil científico, académico, y se está haciendo, ¿no? Aquí en Guadalajara tenemos todo conocimiento. La Universidad de Guadalajara ha trabajado pues también ya más de 10 años en la investigación, en la implementación, en el monitoreo, en las publicaciones. Estamos publicando, bueno, acabamos de también el año pasado publicar este libro International Experiences, o sea, de experiencias internacionales, donde pues México ha sido líder no solo en implementación, sino también en generación de conocimiento, tecnología, nuestra Universidad de Guadalajara. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que si en la Universidad de Guadalajara habemos gente pensante que estamos generando ideas, trabajando en red con nuestros compañeros, no solo de Ciudad de México, sino de todo el país e inclusive a nivel internacional, pues es triste que nuestra ciudad, pues ciertamente los candidatos están manifestando, pero yo hago una observación a los candidatos porque muchos candidatos que fueron servidores públicos que nos criticaban, ahora están agarrando de bandera la captación de agua de lluvia. Entonces yo les invito, por ejemplo, a los candidatos, pues a que cuando vayan a hablar del tema, se certifiquen. La AMSCAL ha tenido ya procesos de certificación de entrenamientos y sus propuestas que van a ofrecer a la comunidad, yo les invito a que sean validadas por el panel de expertos, no solamente nosotros que estamos aquí, sino otros que también forman parte de la red, y aseguren al ciudadano, no solo con palabras que van a captar el agua de lluvia, sino con hechos, con conocimiento y con una certificación, y así ofrezcan la propuesta al electorado y no engañemos, porque hay candidatos que han dicho en campaña lo vamos a hacer, pero llegan una vez al poder y se olvidan, ¿no?
¿Algo que deseen abonar a alguien?
Sí, yo un poquito también para cerrar, bueno, si alguien más quiere participar, pero bueno, para complementar, digamos. Sí, nosotros, por ejemplo, hemos instalado sistemas en toda la República, incluso en el norte, donde no llueve tanto, hemos llegado a instalar sistemas tanto de infiltración como de captación de agua de lluvia. Y sí, se han visto los beneficios, ¿no? Realmente el agua de lluvia ofrece grandes beneficios para captarla, para aprovecharla en su momento. Y el paso siguiente, como decíamos antes y como recalcó el doctor Gleason, es hacer una normativa, ¿no? Una normativa eficiente que promueva la captación del agua lluvia, que la exija, pero también que la incentive, ¿no? Porque ese es otro punto importante, ¿no? Nosotros en muchos casos hemos trabajado con industriales, con centros comerciales que nos dicen, bueno, yo quiero captar el agua lluvia, pero las tarifas son tan baratas que al final no me sale económicamente, ¿no? Entonces, si hubiera incentivos públicos que permitieran que realmente se promueva esa captación de agua de lluvia, pues prácticamente en todo México podríamos captar, bueno, del centro para abajo sobre todo, bueno, de Guadalajara, de Jalisco para abajo, podríamos captar muchísimas cantidades de agua para aprovecharla y reducir muchísimo el suministro de otras fuentes, ¿no? Y recuperarlas también.
La siguiente pregunta.
Sí, Isela Ibarra de Tráfico CTMG pregunta, con la captación de agua de lluvia, ¿cuánto se estaría resolviendo del desabasto de agua para la metrópoli? Y si como expertos ven interés por parte de las autoridades gubernamentales para atender de fondo la problemática tanto de inundaciones y de desabasto. Esto porque la percepción apunta a que de último momento atienden la situación cuando ya tienen ambos problemas encima.
Considerando, ¿verdad?, que captando el agua nada más de la pura cuenca del Valle de Temajac, nuestra ciudad está en tres cuencas, la del Arroyo Blanco hacia Norponiente, Valle de Tezistán, la cuenca del Valle de Temajac y la cuenca del Ahogado, donde está el aeropuerto, para que se ubique en nuestro auditorio. Si nada más consideramos la pura cuenca donde se fundó la ciudad, que es Cerro del Cuatro al sur, la Barranca al norte, Cerro del Coli al poniente y al oriente el de la Reina, estamos hablando de 35,000 hectáreas. Por la lluvia que nos cae de 900 milímetros al año, estaríamos hablando de más de 300 millones de metros cúbicos, prácticamente el equivalente de lo que consumimos de agua. Obvio, el 100% de estos 300 millones no los podemos aprovechar porque se evaporan, se quedan pegados en las casas, en las paredes, pero si nosotros hiciéramos el esfuerzo, porque hay que decirlo, cuando se urbanizan las ciudades en 70% o 100 a 70% urbanización, el escurrimiento es de ese 100%, el 55% es inundación. Entonces, de ese 55% que nos pusiéramos, que equivale a unos 160, 180 millones de metros cúbicos al año, propusiéramos captar, ¿no?, a mitad, sería lo que le sacamos a los pozos al año en Guadalajara. O sea, sé que estaríamos hablando de 1 a 2 hasta 3 metros cúbicos de los 9 en términos de flujo que estaríamos utilizando. Claro, si hubiera una política pública bien pensada, bien estructurada, con incentivos, con educación, para que la ciudadanía transite a un modelo diferente de gestión de agua. No se trata de montar el SCAL por montarlo, o el sistema de captación, se trata de una cultura, se trata de una mentalidad de ahorro y cuidado, que es donde yo creo que ahí es donde las autoridades, contestando la segunda pregunta, no lo tienen en agenda. Basta revisar el plan de trabajo, si es que hay, de CIAPA, y no hay un plan de trabajo. Nos remite al de la Secretaría Integral del Agua. Vamos a publicar otro libro el mes que entra que se llama Ciudad Sensible al Agua, y Monterrey tiene su plan de aguas, del sistema de agua y drenaje en Monterrey. Ciudad de México con el SACMES tiene un plan, y ambos involucran el tema del agua, pero nosotros en Jalisco ni siquiera tenemos el plan. Entonces imagínense, si ni siquiera está el plan, pues menos la captación de agua de lluvia está posicionada. Y vuelvo a repetir, no se vale de última hora empezar a prometer en campaña algo que no hemos hecho como políticos o los políticos han hecho cuando han estado en funciones.
La siguiente pregunta.
Sí, nuevamente Dalia Rojas de Televisa Radio pregunta, ¿este sistema continúa siendo una buena alternativa aunque el temporal de lluvias cada vez es menor?
Claro, la lluvia es un recurso natural súper bien. O sea, yo pregunto que hablando en términos monetarios, ¿no? Quien gana poquito no va a querer tener ese poquito, ¿no? El agua de lluvia es el insumo a lo que llamamos balance hídrico, la entrada de agua a las cuencas, y todo cuenta. De hecho, los australianos que han impulsado estas políticas de captación de agua de lluvia en el marco de convertir nuestras ciudades en ciudades sensibles al agua, dicen, tienen, en 1999, cuando empezó la crisis y empezó esta transición de modelo, el lema fue cada gota cuenta. Entonces, todo cuenta.
La siguiente pregunta.
Sí, José Carlos Toral, de Líder Informativo, pregunta, ¿qué pasa con el agua de ríos como el Santiago, que llevan muchos contaminantes y se infiltran a los acuíferos? ¿Cómo tener certeza de que realmente es de buena calidad el agua subterránea?
Híjole, pues es un tema que hemos estado mencionando con mucha persistencia. No contamos con un sistema de monitoreo de aguas subterráneas. Entonces, esa pregunta que nos hace Juan Carlos es muy, muy legítima. Yo me la he hecho como grupo de investigación. Hemos concursado por montos para montar ese sistema que a la autoridad le tocaría invertir, ¿verdad? Porque no sabemos cantidad y si estamos autorizando fraccionamientos. No sabemos si esa agua va a alcanzar para esos nuevos fraccionamientos y mucho menos la calidad. Tenemos, hay que decirlo, pues un desastre en la gestión del agua, y uno de los elementos tristes y dolorosos es nuestro río Santiago, que probablemente esté contaminando pues muchísimos metros en el subsuelo, suelo mismo y agua, ¿no? Agua subterránea.
La siguiente pregunta.
Sí, yo a mí me gustaría preguntar, en términos prácticos, ¿una persona, una familia puede instalar un sistema de captación de lluvia y reutilizarlo después? ¿Qué tan viable es esto? Y bueno, mencionaban hace rato costos, ¿qué tanto es el costo-beneficio que una familia o cualquier familia podría tener al captar el agua de lluvia?
Con gusto la contestaría, pero me gustaría darle oportunidad a mis compañeros. Lo puedo decir, pero me gustaría también no abarcar tanto el micrófono. No sé si le gustaría contestar esto, si no yo la contesto, ¿verdad?
¿Alguien que guste contestar?
¿Laurent?
Pues bueno,
sí, gracias.
Sí, adelante.
A ver, nada más para evitar que haya eco.
Bueno, yo creo que cada uno en casa, perdón, Laurent, ahorita te cedo la palabra, sí. Podemos hacer los esfuerzos individuales, ¿no? Digo, evidentemente, a lo mejor un sistema muy complejo pues tiene un costo mayor, pero a la larga pues va a redituar, porque posiblemente 4 o 5 meses no vas a estar usando agua del CIAPA, ¿no? Sino vas a tener tu propia agua, que va a ser más limpia y que prácticamente pues va a ser gratis, ¿no? Porque el agua de lluvia no nos cuesta. Nosotros hicimos un estudio que está publicado en el libro que comentaba el doctor Arturo, un estudio de usabilidad, y hay una primera fase que se puede utilizar, que es unos simples barriles de agua de lluvia que se conectan de los techos a través de tubos de PVC, se conectan al agua y ahí perfectamente puedes utilizarla sin mayor proceso para regar, para limpiar o cuestiones que no sean de ingerir, y la verdad pues es muy barato. Entonces ya el hecho de que nosotros usemos esa agua para cuestiones cotidianas pues implica un ahorro, y aparte estamos enseñando a los niños que se puede usar el agua de lluvia, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena la inversión, a corto y mediano plazo se puede recuperar.
Así es, muy bien.
Arquitecto.
Gracias.
También hay que recordar que mucha gente, y principalmente la mayoría en las ciudades, viven en vivienda que es multifamiliar. O sea, pensamos casi siempre que los sistemas de captación son como para una casita detached, ¿no? Una casa con su jardín y su barril de lluvia. Pero el gran problema son los desarrollos multifamiliares que tienen una demanda de agua considerable y no tienen una superficie de captación. Entonces, el agua que vamos a captar ahí es importante, pero es más importante, insisto, reciclar el agua. Porque al reciclar el agua y combinándolo con el agua pluvial que captemos, sí podemos alcanzar 60, 70, 80, hasta el 100% del ahorro, no usando agua potable en donde no se tiene que usar agua potable. Pero ahí es donde entra la parte de los demás casos de estudio, ¿no? Los centros comerciales, por ejemplo, los cines, las naves industriales, las fábricas tienen cubiertas gigantescas con una proporción de habitantes menor. Entonces, los que captan más pueden generar agua potable para suministrar a la red, ¿no? Es como un sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, es importante que todo mundo se involucre en la captación, no solamente las casas unifamiliares, ¿no? Los principales que captan agua de lluvia, o los que pueden captar agua de lluvia, son las grandes cubiertas. Y los principales consumidores de agua son los desarrollos habitacionales de alta densidad. Entonces, la solución está en una combinación, ¿no? Y claramente los costos que entran en el costo de la construcción de un edificio. Entonces, es más barato entre más personas lo hacen, ¿no?
Doctor Fernando Córdoba.
Buenas tardes a todos. Coincido ampliamente con lo que aquí se ha expuesto, pero yo creo que además hay un elemento que tendríamos que estar considerando y que de alguna manera está también inserto en la propuesta de los sistemas de captación de agua de lluvia. Esto es ir avanzando en la transformación de las ciudades, de estas ciudades que dependen de grandes y de mega infraestructuras de abastecimiento y de conducción y alejamiento de agua, e ir transitando hacia sistemas distribuidos, sistemas donde estos mecanismos de distribución los hagan más democráticos, y sobre todo que fomente la corresponsabilidad de los ciudadanos. Quizás uno de los principales problemas que tenemos en este momento, a los que nos estamos enfrentando, es que de pronto abrimos la llave y no sale el agua. Y nos sentimos en una situación total de desamparo, ¿no? Entonces, hay una idea en el fondo dentro de los sistemas de captación de agua y lluvia que no es menor, que es volver a integrarte a los procesos naturales que existen en tu territorio. Es decir, corresponsabilizarte pues, de tu hábitat. Y no es una cosa menor. Eso en principio. Segundo, que esta corresponsabilidad nos tendrá que ir llevando a reflexionar profundamente algo que en este momento nos está pasando, dicen por ahí, como el síndrome de la rana en la olla hirviendo, ¿no? Dice la leyenda urbana que si tú pones una rana en una olla, le prendes lumbre y empieza a aumentar la temperatura gradualmente, se cocerá porque no se da cuenta de que está subiendo el agua, ¿no? Y muere. Es un poco lo que pasa con el fenómeno de cambio climático. Entonces, parece que es algo alejado, pero realmente estamos viviendo y estamos padeciendo ya este fenómeno de incertidumbre. Y creo que es dentro de las cuestiones que tienen que ver con el impacto del retorno social, es tomar el control de nuevo de los procesos naturales, sobre todo del agua, que es algo que los derechos no solamente se solicitan, se toman, se ejercen. Entonces, esta es una muy, 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 muy buena forma de también hacer ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias, doctor Fernando Córdoba Canela. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y agradecemos también la difusión que hagan de las alternativas para el suministro de agua potable. Que tengan todos un excelente día.
Gracias.